Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y hoy, señores, es lunes 8 de abril. ¿Y qué significa esto? Pues significa que vamos a estar hablando sobre todo lo que tenemos para comentar durante esta semana en bolsa. ¿Qué podemos esperar de los mercados financieros durante esta semana que acaba de empezar? Y amigos, ya os adelanto que esta semana va a ser una semana de infarto, una semana casi para hacer una película sobre ella, porque tenemos multitud de datos macroeconómicos importantísimos, sobre todo de inflación, que están volviendo a cobrar muchísima importancia ahora mismo con toda esa subida del precio del petróleo y con esas dudas, ¿no?, de los inversores, incluso de algunos miembros de la Reserva Federal, sobre si bajarán los tipos de interés o no lo harán, dependiendo de la inflación. Así que todo esto y mucho más vamos a comentarlo ahora sin ningún tipo de problema y totalmente en, digamos, largo y tendido. También hablaremos, por supuesto, de qué podemos esperar de los índices y una acción que pinta muy bien, que no tenemos en Boring Capital, que no tenemos en cartera, pero que estamos pensando en comprar dentro de muy, muy poquito nosotros, ¿vale? Actualmente tenemos dos acciones en cartera, actualmente, ¿vale? Una tenemos en beneficios, la otra le... Ahora os lo voy a decir, la otra tenemos un precio promedio... Bueno, sí, una tenemos en beneficio y a la otra le perdemos un 0,4, o sea, más o menos ahí. Y es que esta empresa pinta muy bien. Y además es un sector relativamente antifrágil para lo que viene esta semana. Así que antes de nada, como siempre, deciros que muchas gracias por escucharme. Hoy un especial saludo a aquellos que estáis escuchando el podcast desde vuestro coche, ya sea porque vais a trabajar, porque volvéis de trabajar, por lo que sea. Y también disculparme personalmente con las personas que tenéis acompañándonos, ¿no?, en el vehículo, si es que hay alguien, porque tenía que aguantar una chapa sobre bolsa que seguramente no le interese. Así que nada más, simplemente la bromita de hoy. Y vamos ya a hablar de qué tenemos esta semana para ver los mercados. Pero antes de nada, como siempre, quiero comentar la sesión del viernes. Creo que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la sesión del jueves tuvimos una caída bastante importante y bastante repentina. Recordad que el jueves los mercados cayeron bastante, lo comentamos ya en el podcast del viernes, en el consultorio. Cayeron bastante por dos factores, ¿no? Primero, Neil Kalasari, miembro de la Fed de Minneapolis, creo que es la Fed de Minneapolis. Bueno, pues dijo que la Fed, bajo su punto de vista, la Fed no debería bajar tipos de interés este año si la inflación no remite. Entonces, eso se juntó a unas declaraciones de Netanyahu, que es el presidente de Israel, que dirás, joder, no tiene nada que ver. Realmente sí que está interrelacionado, y es que dijo que, pues, más o menos querían atacar Irán o algo así, o que iban a hacer un conflicto con Irán entre Israel, y esperaba que Estados Unidos les apoyase. Pasa que Irán es un gran productor de petróleo. Entonces, claro, si hay un conflicto con Irán, el petróleo sube de precios, y el petróleo sube de precios, sube la inflación, la inflación general, y si sube la inflación general, la Fed pues tarda más en bajar los tipos de interés o no los baja directamente. Entonces todo está relacionado y los mercados, boom, cayeron ante esa tormenta perfecta de acontecimientos, o al menos de declaraciones, porque pasar en sí no pasó nada. Sin embargo, el viernes los mercados recuperaron relativamamente bien. El Dow Jones cerró 0,08% al alza, el S&P 500 0,11% y el Nasdaq 1,24%. No recuperaron los máximos intradía de la sesión esta del jueves, que fue una sesión pues bastante mala, bastante fatídica, pero bueno, no siguieron cayendo y dieron un respiro relativamente interesante. De hecho, pues de nuestras acciones, una que tenemos nosotros en Boring Capital es Arista Networks, pues subió un 3%, súper bien, y luego la otra, que no la puedo divulgar por respeto a los clientes, que la compramos la semana pasada, pues subió un 1,35% y además con una vela preciosa, una vela perfecta. Así que contentos por la parte que nos toca y vamos a comentar lo que tenemos para esta semana. Considero que es muy, muy clave y muy, muy importante. Tenemos datos inflacionarios. Amigos, tanto de IPC, tanto de inflación al consumidor, como de inflación al productor, IPP. Hoy, realmente, el lunes 8 de abril, tenemos poco. De hecho, no tenemos prácticamente nada. Algún que otro dato, alguna que otra comparecencia, sin más, pero bueno, eso no va realmente a afectar mucho al mercado. Es mañana cuando comienza la chicha, de verdad. Y es que tenemos a la 1 de la mañana, hora española, es decir, pues por la tarde, hora Estados Unidos. O sea, esto realmente es hoy por la tarde en Estados Unidos, pero para nosotros los europeos, los que tenemos horario español, digamos, ya es mañana. A la 1 de la mañana tenemos declaraciones de Neil Kalasari, el mismo tío que tumbó el mercado el jueves. Así que es importante escuchar a ver qué tiene que decir, a ver en qué se va a cagar, ¿no? O qué va a romper. Lo veremos porque, bueno, lo que diga, si es algo dramático, pues los mercados ya amanecerán con eso, con esas palabras. Luego mañana tenemos subasta de deuda a 3 años, que, bueno, a no ser que esos intereses salgan muy altos, no creemos que afecte nada. Y luego, pues, sin más, ¿no? Los demás datos no son muy relevantes. Pero es el miércoles donde tenemos fuegos artificiales y vamos a tener para bailar la conga. El miércoles tenemos datos de IPC, de inflación al consumidor, tanto subyacente como general, y ojo porque se esperan cosas interesantes. En primer lugar, se espera que la inflación, el IPC general, es decir, el normal, interanual, suba del 3,2 al 3,4%. Vuelvo a repetir, se espera que la inflación IPC general durante el mes de marzo, ya sabéis que es abril, pero se reportan los datos del mes pasado, de marzo, se espera que haya subido el 3,2 al 3,4% interanualmente. Sin embargo, este rebote sería debido al efecto base. ¿Por qué? Porque si echamos un vistazo al dato realmente importante, que es la inflación intermensual, es decir, cuánto han subido los precios ese mes y no tanto comparado con el mismo mes del año anterior, vemos que se espera que haya subido un 0,3 frente al 0,4% del mes anterior. Entonces, aunque veamos que el IPC en términos generales interanual se espere que haya rebotado del 3,2 al 3,4, realmente lo que se espera es que la inflación haya caído del 0,4 al 0,3% en marzo. Importante, siempre hay que fijarse mucho más en el término intermensual, sobre todo cuando estamos en estos momentos donde pues estamos más o menos estancados, y no tanto en el interanual, que es normalmente el que suelen abrir titulares. Y luego la inflación subyacente, que es si cabe más importante porque pues excluye de su cómputo los precios de la energía y los precios de la alimentación, se espera que haya caído del 3,8% interanual al 3,7% interanual y en términos mensuales del 0,4 al 0,3. Es decir, a grandes rasgos, se espera que la inflación este pasado marzo, haya caído o los precios hayan subido menos de lo que subieron el mes anterior, ¿vale? En términos mensuales, en términos interanuales, esperamos una pequeña subida en el IPC general y una pequeña bajada en el subyacente. Eso vaya por delante. Importantísimos estos datos, ¿por qué? Porque llevamos 2 meses o 3 meses que los datos están saliendo más altos de los esperados, ¿vale? Y claro, pues sí, ha habido eso ciertos días negativos en el mercado, aunque los ha capeado más o menos bien el temporal, pero cuidado porque sobre todo si tenéis exposición a empresas tecnológicas, empresas con pues gran estructura de pasivo, os puede afectar bastante este dato de inflación. O bueno, qué demonios, si tenéis prácticamente cualquier acción cotizada os va a afectar unos datos negativos en IPC. Ojo también, si los datos son positivos, seguramente nos vayamos al cielo. Entonces, por eso es que no me gusta mucho apostar en este tipo de momentos, porque al final todo realmente puede pasar. Por un lado tenemos el precio del petróleo, que está en $90 el barril, por lo cual, hombre, pues ser muy optimistas es difícil. Pero bueno, por otro lado también tenemos muchos bienes que están cayendo bastante de precio, porque el consumo se ha ralentizado, porque están los tipos al 5,5. Entonces, complicado pensar, pero bueno, esto será el evento capital de la semana. Sin embargo, luego tenemos el mismo miércoles comparecencia de Bowman, miembro de la Fed, así que a ver qué dice, porque además estos datos de inflación son a las 2:30 de la tarde y la comparecencia de Bowman de la Fed es a las 3:45, hora española, entonces ya sabremos los datos, entonces comentará seguramente los datos de inflación. ¿Qué más tenemos el miércoles? Pues tenemos 2 puntos más importantes. Bueno, tenemos también subasta de deuda pública a 10 años, pero no creemos que afecte al mercado, a no ser que el yield sea muy alto, pero no lo creemos. Y luego tenemos las actas de la Fed. Otro eventazo, y es que para quien no lo sepa, las actas de la Fed, o las minutas, también se llama minutas, es básicamente un documento que amplía la información de lo que han hablado los funcionarios de la Reserva Federal durante la última reunión de política monetaria. Es decir, nos ampliarán más detalles de lo que dijo Powell en esa rueda de prensa. Recordemos que Powell fue bastante positivo, ¿vale? En la rueda de prensa de marzo. De hecho, los mercados se dispararon, no sé si lo recordáis. Así que bueno, veremos a ver qué esperamos de estas minutas de la Fed. Seguramente miércoles sea un día de subir, bajar, volver a subir y volver a bajar. Desde luego que sí. No sé en qué orden, por lo cual no que nadie me pida apuestas, pero cuidado porque es un día, bueno, va a ser un día de infarto. Así que si tenéis problemas del corazón, yo no abriría Interactive Brokers en todo el miércoles. pero es que el jueves no nos quedamos atrás, porque el jueves tenemos un informe mensual de la OPEP que cobra relevancia, porque tenemos pues los precios del petróleo que están importando muchísimo últimamente por todo lo que hemos hablado. Y ojo, porque tenemos otro dato de inflación, el IPP. El IPP, tanto general como subyacente. Se espera que haya caído. En IPP mensual, general, se espera que haya caído del 0,6 al 0,3 y el subyacente del 0,3 al 0,2. Es decir, se espera que la inflación a los productores haya caído. Importante porque, así como el IPC es un indicador digamos, atrasado, el IPP es un indicador adelantado. Normalmente, la inflación que tienen los productores se suele transmitir luego a los consumidores, ¿vale? Lamentablemente. Entonces, es súper importante. Luego también tenemos declaraciones de Williams, otro miembro de la Fed, declaraciones de Bostic otra vez, y luego tenemos el balance de la Fed, pero esto ya ha mercado cerrado a las 10:30 de la noche, hora española. Estoy hablando todo hora española. ¿Cuál llevamos nosotros ahora? Hora Londres no es una hora menos Londres. Igual llevamos la de Múnich, la de Alemania. Bueno, hora española, hora Madrid. Y ya está. Y luego el viernes tenemos relativamente pocas cosas. Tenemos tres declaraciones de miembros de la Fed, pero bueno, no tenemos mayor relevancia. Como veis, el drama viene el miércoles y el jueves con los datos de IPP e IPC. Y vamos a hablar de qué podemos esperar del mercado. Porque, bueno, pues sí, hemos hablado de que no tenemos ni idea de los datos que van a salir. Ni yo, ni absolutamente nadie que no tenga acceso a los papers de la Fed, o en cuyo caso pues sería corrupción y seguramente pues acabará en una prisión federal. Para la gente normal no tenemos ni idea. Entonces, vamos a echarle un breve vistazo al momento de los mercados, a los tres índices: Russell 2000, Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones, que son pues los índices representativos de pequeñas y medianas empresas, en el caso del Russell 2000, S&P 500 mercado en general, Nasdaq tecnológico y Dow Jones industriales. Lo que vemos aquí, empezando por el Nasdaq, es que pues en la semana pasada fue una semana bastante mala para el Nasdaq. Recordemos que ahora mismo estamos un 2% de abajo desde máximos, y la semana pasada llegamos a estar un menos 3. Ha perdido la media de 20 sesiones el Nasdaq. Parece ser que le va a costar recuperarla. Parece ser que, a todas luces, se dirige a la media de 50 sesiones, ¿vale? A buscar ese soporte. ¿La tocará? ¿No la tocará? Pues, amigos, ¿qué queréis que os diga? Depende de los datos de inflación que salgan. Si son datos buenos y vienen las minutas de la Fed y nos dan aires de grandeza y tal, pues se va a ir al alza. Si todo es negativo, pues seguramente se irá a la baja. Entonces, eso ya es un poco hablar por hablar. Pero la situación del Nasdaq es esta, ¿no? Que está ahora mismo en un momento de cierta, bueno, pues cierta distribución. Al final, el Nasdaq lleva más o menos lateral desde mitades de febrero, más o menos lleva lateral el Nasdaq. Es cierto que ha hecho máximos, hizo máximos a finales de marzo, pero bueno, desde entonces, bueno, pues de hecho está un precio que vimos a mitades de febrero, ¿no? Entonces llevamos lateral un mes y pico, casi 2 meses llevamos laterales realmente en el mercado, así que bueno, importante y es algo totalmente sano, que bueno, pues necesario, ¿vale? Las cosas tienen que descansar. El S&P 500 está un poquito diferente, es cierto que tuvo una mayor escalada, sí, está sufriendo también con la media de 20 sesiones, la pierde y la recupera por momentos. Ojo, que está un poquito más lejos que el Nasdaq de la media de 50, está un 2% de caída de la media de 50. El Nasdaq lleva un tiempo un poquito más lateral, en el sentido de que, bueno, pues hemos visto las últimas semanas que las expectativas, de inflación han hecho corregir un poco las valoraciones de las tech. Entonces el Nasdaq lleva lateral más tiempo, el S&P 500 es más alcista, al menos actualmente, pero bueno, volvemos a lo mismo, datos malos, seguramente buscaremos la media de 50 sesiones, que son los 5.080 puntos. Datos buenos, pues ya el cielo es el límite. Y en cuanto al Dow Jones, sí que es cierto que suele ser el índice que menos sube, de hecho lleva lateral el Dow Jones desde principios de febrero, lleva más de 2 meses lateral el Dow Jones, de hecho está ahora mismo a 38.900 puntos, mismo puntaje que veíamos, pues eso, el 2 de febrero, por ejemplo, incluso a finales de enero. Realmente, ojo, porque este año los mercados no están siendo tan alcistas, ¿vale? Lo que pasa es que sí que hay unos pocos valores que lo están haciendo muy bien, sobre todo semiconductores y todo esto, o que lo han hecho muy bien, quizás ya no lo hacen más bien en lo que queda de año, quién sabe. Pero los mercados no son tan alcistas, o sea, quiero decir, pues es lo que estamos hablando, ¿no? El Nasdaq lleva 2 meses lateral, el Dow Jones lleva más de 2 meses lateral, y estamos solo a abril. Realmente alcistas han sido, pues, los 2 primeros meses del año. Ojo, porque creo que en la prensa se está dando una imagen que no es muy fiel. Pero bueno, el Dow Jones sí que es cierto que ha perdido la media de 50 sesiones, entonces es un poco más bajista, al menos desde un punto de vista del análisis técnico. Veremos a ver qué tal. Yo creo que el problema del Dow Jones es que lo forman muchas empresas que están con unos crecimientos muy pobres, la verdad. Y aunque es cierto que si ahora hay un rebote del petróleo, pues al final empresas petroleras y más industriales lo pueden hacer mejor, dependiendo de cuáles. También es cierto, yo veo muy... Llevo ya unos cuantos años viendo muy difícil justificar una indexación o una exposición fuerte al Dow Jones teniendo un S&P 500 o teniendo un Nasdaq, la verdad. Y vamos a hablar del IWM, del Russell 2000, que es quizás el más interesante de todos los índices, porque al final el Russell 2000 son 2.000 empresas, el S&P 500 son solo 500, y esas 500 realmente, las 7 primeras ponderan el 20 o 25% del índice. O sea, realmente el S&P 500 y el Nasdaq son muy pocas empresas las que traducen esos rendimientos. El Russell 2000 es un poco más el índice del pueblo, podríamos decir, de cómo lo está haciendo el mercado en general. Y lo que vemos en el Russell 2000 es la viva demostración de que el mercado que estamos viendo no es para nada muy alcista. De hecho, el Russell 2000 actualmente sigue un menos 14% desde máximos históricos. Importante ese dato, que mucha gente se olvida. Y actualmente es que el Russell 2000 lleva lateral desde finales de 2023. El Russell 2000, de hecho, este año, vamos a buscar el 2 de enero, el Russell 2000 este año lleva una rentabilidad del 2,5%, ¿vale? Y porque justo cayó en los primeros días de año, que si cogemos, por ejemplo, la rentabilidad, bueno, el día 27 de diciembre, el Russell 2000 pierde un 0,5% desde el 27 de diciembre. Es decir, la mayoría de empresas del mercado, incluso empresas de decir, joder, en el Russell 2000 hay basura, sí, pero también hay empresas de gran calidad. Están laterales, ¿vale? Están laterales, no bajistas, no estamos en un mercado bajista, pero estamos en un mercado distinto, un mercado ciertamente lateral. Entonces, cuidado porque no todo está en alcista y yo creo que todavía no hay que aplicar esas normas que aplicábamos en mercados alcistas brutales, como puede ser 2020, 2021, 2017, 2016, 2000, bueno, 2016 depende del momento, 2019, creo, o finales del 18. Yo creo que no estamos en ese momento. Yo creo que todavía falta muchas cosas por aclararse. Los mercados no son tan alcistas, ¿vale? Esto que gente está hablando ahora de que hay una burbuja, de que cómo puede ser que suban tanto las bolsas con los intereses al 5,5 y todo esto. Bueno, yo particularmente no veo que estén subiendo tanto las bolsas. Entonces, yo creo que hoy en día cualquier rentabilidad que supere el 6% ya es bastante éxito, la verdad, porque bueno, los mercados tampoco son tan alcistas. Entonces, la situación del Russell es esa. Pues está lateral, ha roto la media de 20 sesiones, está entre la de 20 y la de 50 ahí luchando. ¿Hacia qué lado tirará? Pues seguramente dependerá de los tipos de interés. Si bajan los tipos de interés, nosotros creemos que los bajará la Fed en septiembre, pues seguramente ahí sí que veamos cierto impulso alcista. Pero de momento sigue incubando y en el momento de rotura del Russell, que sí, que eventualmente romperá el alza, ahí será el momento en el cual hay que estar al loro para con una buena estrategia de swing trade, de especulación, pues forrarse, la verdad. O sea, suena un poco vasto, pero bueno, es así. Mientras tanto, pues poco a poco, posicionarse en empresas con stop loss ceñidos siempre, por favor, por favor, por favor, stop loss ceñidos. Por mucho que veáis el mercado alcista, no lo es tanto, cuidado, podéis perder mucho dinero. Este año hay incluso inversores profesionales que están perdiendo un 30, un 40%. No es todo oro, o sea, no es oro todo lo que reluce, cuidado. Entonces, importante eso por ahí, pero bueno, poco más creo yo que podemos comentar. Hemos visto la situación actual del mercado. Ah, la empresa que pinta bien, que estamos mirando para comprar en Boring Capital, que os he comentado antes. Pues mira, la empresa es, redoble de tambores, AON Incorporated, ticker AAON, ¿vale? Capan Handle, rotura perfecta con volumen, 5% subió el viernes. Es una empresa de aire acondicionado, sistemas comerciales, de climatización en interiores. Es que estoy leyéndolo en inglés, la descripción y la traducción simultánea se me complica, no soy ChatGPT. Es una empresa que no es tecnológica, es una empresa que no depende mucho de los tipos de interés, es una empresa que no está barata, es growth, y es una empresa que pinta muy bien a nivel técnico. Además, hay una zona de stop muy buena, que son los $87.5 por acción, por lo cual, con una compra ahora mismo, pues sería un 3%, un 2,7% máximo de pérdida. Así que yo creo que se puede intentar dependiendo de cómo abra hoy. Lo dicho, los clientes de Boring Capital, tranquilos porque seguramente lancemos la idea de inversión. De comprarla sería la única vez, la primera vez en 3 años, en 4 años igual, que tenemos 3 acciones abiertas a la vez en Boring Capital, ¿vale? O sea que ojo, que es un momento histórico. Pero bueno, nada más de momento, no adelantemos acontecimientos, cualquier cosita a los clientes os informaremos. Y por cierto, el tema del curso de opciones, hubo un problema, muchos de vosotros os salió un error a la hora de pagar, fue problema nuestro realmente, al final pues no, joder, no nos dedicamos a las finanzas, no nos dedicamos a las webs y todo esto, hubo un fallo, muchos de vosotros no habéis podido comprar el curso con esa oferta de lanzamiento, en vez de $100, pues, o de 100 euros, 49 o 44, 90, no sé exactamente cuál es el precio ahora mismo, pero bueno, con ese descuento del 50%. Así que bueno, hemos dado unas horas más de este descuento antes de subir el precio para los que os interese, que hayáis tenido esos errores en el pago, pues que podáis hacerlo y cursar este curso de renta fija para aprender a aprovechar la oportunidad de la década a bajo riesgo. Así que nada más de momento, los enlaces los tienes en la cajita de más información de este podcast. Un abrazo y nos vemos a la apertura del mercado. Adiós, amigos.